Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Departamento de Justicia cierra el caso de los emails de Hillary Clinton, mientras el director del FBI responderá preguntas sobre ese mismo tema hoy en el Congreso. Donald Trump considera nombres en una lista corta para candidatos vicepresidenciales. Otro hombre negro muere en un incidente con la policía, esta vez fue en Minnesota. Y el estelar Dwayne Wade deja el Heat, el equipo de baloncesto de Miami. Hoy es jueves 7 de julio de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El Departamento de Justicia anuncia el cierre del caso sobre Hillary Clinton y los emails. El informe con Tony Cano.
He recibido y aceptado la recomendación unánime de que la completa investigación de un año sea cerrada y que no se impongan cargos contra ninguna persona que haya sido objeto de la investigación, dijo Lynch en un comunicado. El director de la Oficina Federal de Investigaciones FBI, James Comey, dijo el martes que Clinton, la virtual candidata demócrata a la presidencia, había sido extremadamente descuidada en el uso de su servidor privado de correo electrónico mientras fue secretaria de Estado, pero recomendó que no se presenten cargos criminales por el caso. Si bien el anuncio de Comey levantó una incertidumbre que complicaba la campaña de Clinton para llegar a la Casa Blanca, la fuerte crítica suscitó nuevos ataques de Donald Trump, quien posiblemente sea su oponente republicano en la elección del 8 de noviembre. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dijo este miércoles que Clinton parece haber recibido un trato preferencial del FBI. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el director del FBI, James Comey, tendrá que defender en el Congreso su decisión de no procesar a Hillary Clinton tras investigar el uso de su correo electrónico mientras fungió como secretaria de Estado. Comey recomendó no presentar cargos contra Clinton a pesar de reconocer que ella fue extremadamente descuidada al usar un servidor privado de mensajes electrónicos y enviar información clasificada como secreta. El presidente de la comisión, el republicano Jason Chaffetz, ha dicho que considera la decisión del FBI sorprendente y confusa, puesto que, según él dijo, deja claro que la secretaria Clinton violó la ley. El Congreso y el pueblo estadounidense tienen derecho a comprender la profundidad y amplitud de la investigación del FBI, añadió. La fiscal general Loretta Lynch también ha sido convocada a testificar el próximo martes ante un panel de la Comisión Judicial de la Cámara para que explique, entre otras cosas, su reunión improvisada con Bill Clinton de la semana pasada.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un hombre negro murió en Minnesota tras ser baleado por un agente de policía cuando estaba dentro de un automóvil con una mujer y una menor, según la información de un oficial de policía. Las autoridades investigaban los momentos posteriores al tiroteo, que fueron retransmitidos en vivo a través de un video en Facebook que mostraba a una mujer en un vehículo junto a un hombre que parece tener la camiseta manchada de sangre. La mujer describe la escena mientras escucha la voz del oficial de policía que aún apuntaba su arma hacia el automóvil.
He just shot his arm off.
Él acaba de dispararle en el brazo. Nos detuvieron en Dalvener.
Please don't tell me this, Lord. Please, Jesus, don't tell me that he's gone.
Por favor, Dios, no me digas esto. Por favor, Jesús, no me digas que él está muerto. Por favor, oficial, no diga que acaba de hacer esto. Usted le hizo 4 disparos. Él solo estaba sacando su licencia y su registración, dice la mujer. El incidente comenzó cuando un agente de la policía de San Antonio dio el alto al vehículo en torno a las 9 de la noche del miércoles en Falcon Heights, un suburbio de St. Paul, según el jefe interino de la policía de San Antonio, John Mankset. En un momento dado, un agente disparó y alcanzó al hombre, señaló Mankset, quien dijo desconocer el motivo de la detención de tráfico y no aclaró que había provocado los disparos. Las autoridades no indicaron en un primer momento el nombre del fallecido, pero sus familiares lo identificaron como Philando Castile, de 32 años, y dijeron que había muerto poco después de llegar al hospital. Conforme se extendían las noticias sobre el video y la muerte de Castile, decenas de personas se reunieron en el lugar del suceso. Los manifestantes también se trasladaron a la mansión del gobernador en la vecina St. Paul, donde unas 200 personas corearon lemas y pidieron medidas al gobernador, el demócrata Mark Dayton.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Mientras un grupo de dolientes realizó una vigilia el miércoles por la noche frente a la tienda de conveniencia en Baton Rouge, Luisiana, donde la policía batió a tiros a un hombre negro 24 horas antes, un incidente que fue capturado en video por un teléfono celular y reavivó la indignación por la presunta fuerza excesiva contra afroestadounidenses y otras minorías. Enormes multitudes se habían estado reuniendo frente a la tienda Triple Smart durante el día para protestar por la muerte de Alton Sterling, de 37 años, y ondearon carteles y corearon eslóganes como «La vida de los negros importa» y «Manos arriba, no dispare». Anteriormente, el miércoles, el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, anunció que el Estado entregaba la investigación del tiroteo a las autoridades federales encabezadas por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. «Tengo muy seria preocupación», dijo el gobernador Edwards a los periodistas al hacer el anuncio. «El video es preocupante, para decir lo mínimo», agregó. El video muestra a dos oficiales inicialmente confrontando a Sterling antes de derribarlo al suelo. Luego luchan con él durante varios segundos antes de que alguien grita «Él tiene un arma». Ambos oficiales sacaron sus armas y apuntaron al pecho de Sterling antes de dispararle varias veces. Donald Trump aún no decide quién será su compañero de fórmula, pero se anticipa que hay dos generales en la lista corta. El informe con Luis Alberto Facal.
La lista de candidatos tiene unos 10 nombres, dos de los cuales son generales de las Fuerzas Armadas, dijo Trump a la periodista Kimberly Guilfoyle de Fox News en una entrevista telefónica el mismo día en que dos de los principales contendientes se retiraron del proceso de selección. «Bueno, me gustan los generales, me gusta el concepto de los generales. Estamos pensando, en realidad, hay dos de ellos que están bajo consideración», dijo Trump, aunque declinó dar los nombres. Sin embargo, posteriormente, la periodista se refirió al teniente general retirado del ejército, Michael Flynn, como uno de los posibles candidatos. Los senadores Bob Corker de Tennessee y Johnny Ernst de Iowa indicaron el miércoles que no estaban interesados en servir como vicepresidente en la fórmula presidencial de Trump. En lo que se refiere a otros contendientes, Trump dijo que el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, está ciertamente aún siendo considerado, calificándolo como, y citamos, «un amigo y un gran tipo». Otros en la lista de candidatos para vicepresidente con Trump son el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y el gobernador de Indiana, Mike Pence. Entre tanto, Marco Rubio, ex rival del presunto nominado republicano Donald Trump en las primarias, dijo que no asistirá a la Convención Nacional Republicana a realizarse del 18 al 21 de julio en Cleveland. Marco había decidido asistir a la convención antes de que decidiera postularse para la reelección al Senado, dijo en una declaración la portavoz de su campaña, Olivia Pérez Cubas. Dado que Rubio ingresó tarde a la campaña de reelección para el Senado, él estará en Florida haciendo campaña y reuniéndose con votantes en lugar de estar en Cleveland, agregó su portavoz. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la campaña de Donald Trump anunció el miércoles que recolectó en junio 51 millones de dólares, una cifra inferior a la que ha conseguido sumar su rival Hillary Clinton, quien en el mismo periodo anunció que obtuvo donaciones por 68,5 millones de dólares. Del dinero recaudado por Donald Trump, más de 26 millones de dólares han sido donados por 400,000 personas, la mayoría de las cuales dieron menos de $200, según precisa la campaña. En forma adicional, se recogieron 25 millones de dólares en 22 actos organizados para recaudar fondos. «Comenzamos nuestros esfuerzos para conseguir fondos en la última semana de mayo y estamos muy satisfechos del amplio apoyo», dijo el responsable financiero de la campaña. La semana pasada, la campaña de Hillary Clinton afirmó que en junio recaudó 68,5 millones de dólares, en lo que ha sido su mejor mes hasta ahora. Vamos a una pausa y al retornar hablaremos de la decisión de Estados Unidos de permanecer en Afganistán.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina. Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Mayday, mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Estados Unidos mantendrá tropas en Afganistán en un cambio de planes que el presidente Barack Obama justifica por el resurgimiento de grupos terroristas. Gisel Tobías con el informe.
El presidente Barack Obama anunció que, al término de su mandato, 8.400 tropas estadounidenses permanecerán en Afganistán, una cantidad superior a la que había prometido anteriormente.
Anuncio un ajuste adicional a nuestra postura. En lugar de reducir las tropas a 5.500 antes de que termine el año, Estados Unidos mantendrá aproximadamente 8.400 efectivos en Afganistán hasta el final de mi gobierno.
Desde el Salón Roosevelt, al lado del secretario de Defensa Ash Carter y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Joseph Dunford, el mandatario sostuvo que los soldados estadounidenses no estarán directamente en el campo de batalla.
La misión específica de nuestras fuerzas no cambiará. Se mantendrán enfocados en apoyar a las fuerzas afganas en la persecución del terrorismo, pero manteniendo a nuestros militares a ese nivel, basados en nuestra evaluación de las condiciones de seguridad y la fortaleza de las afganas, que nos permita continuar proporcionando apoyo personalizado para ayudar a las fuerzas afganas a continuar mejorando.
El presidente estadounidense aseguró que este impulso militar a las tropas afganas también permitirá que el próximo presidente de Estados Unidos tenga mejores herramientas para enfrentar una batalla que la nación lidera desde 2001.
Gisel Tobías, Voz de América, Washington.
Por primera vez, Estados Unidos ha puesto al líder de Corea del Norte en la lista de sanciones por violaciones de los derechos humanos. Kim Jong-un está entre las casi dos docenas de entidades e individuos colocados el miércoles en la lista negra de Washington por su rol en serias violaciones de derechos humanos, la persecución de desertores o censura en Corea del Norte. Hemos identificado a 23 individuos y entidades en nuestro informe. Uno de esos individuos es Kim Jong-un, dijo un alto funcionario estadounidense el miércoles. Hemos concluido que él es principalmente responsable por las acciones de su régimen, incluyendo sus represivas políticas hacia su propio pueblo, acotó. El subsecretario interino del Tesoro, Adam Subin, dijo que bajo Kim Jong-un, Corea del Norte continúa infligiendo crueldad intolerable y adversidad a millones de personas de su propio pueblo, incluyendo asesinatos extrajudiciales, trabajo forzado y tortura. Una pausa y al volver hablaremos de economía estadounidense.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Elmo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
Oh, ¡recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Continuamos en Buenos Días América, el programa que se transmite desde La Voz de América en Washington. Ante el miedo y la incertidumbre por el estado de la economía global, los inversionistas buscan la relativa seguridad de los bonos del Tesoro estadounidense, cuyos rendimientos caen a niveles inéditos. El interés sobre el bono a 10 años cayó a 1.34 el miércoles, apenas por debajo del récord anterior de 2012. Históricamente, cuando surgen temores de una posible recesión, los inversionistas ponen su dinero en refugios como los bonos estadounidenses, cuyos rendimientos caen en picada. La señal del mercado parece más turbia que de costumbre y dista de haber consenso entre los economistas de que se acerca una recesión. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles por unanimidad un proyecto de ley ya aprobado por el Senado para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos. El Senado decidió en abril extender las sanciones hasta 2019, por lo que ahora la legislación será remitida a la Casa Blanca para la firma del presidente Barack Obama. Washington ha congelado activos en territorio estadounidense de 7 funcionarios venezolanos en el marco de la ley sancionada en 2014 y cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre de 2016. Congresistas como Ileana Roslettinen y Marco Rubio, ambos republicanos de Florida, que propulsaron la ley en 2014, exhortaron al presidente Obama a sancionar aún más a funcionarios venezolanos. Mientras tanto, en Venezuela, se reclaman acciones efectivas para garantizar la seguridad ciudadana. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Según un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de la Violencia, de cada 10 personas en el país, 7 han sido víctimas de un delito. Los hechos alarmantes de asesinatos, sicariatos, robos, suceden abiertamente en cualquier punto del territorio. El parlamentario Teodoro Campos indicó desde la morgue de Caracas que las autoridades no están en condiciones de resolver la situación de inseguridad.
La falta de información, la falta de acción en materia de seguridad es una de las causas que haya aumentado de casi 26.000 fallecidos el año pasado a casi 28.000 fallecidos este año.
Con el propósito de neutralizar bandas criminales en el país, el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, activó la nueva fase de un operativo especial.
No descansaremos hasta cumplir con el honor, la orden del presidente Nicolás Maduro de defender y proteger al pueblo venezolano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el proceso de paz en Colombia tiene diferentes actores y entre ellos la ONU tiene un papel importante. Celia Mendoza con el reporte.
La misión de Colombia ante las Naciones Unidas trabaja de cerca con la Secretaría General de esta organización, que está a cargo del acompañamiento del proceso de desarme, desmovilización y reintegración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dando así fin a una guerra de más de 50 años, donde casi 7 millones de colombianos han sido desplazados.
Porque mi finca se perdió. Yo no la pude vender, yo no pude recoger las cosechas. El ganado se lo llevaron, todo se lo llevaron.
Es por ello que es parte fundamental de este proceso la restitución de tierras. Una iniciativa gubernamental apoyada por la Agencia para Refugiados de la ONU ha logrado ayudar a un 60% de las personas a convertirse en dueños de casa. Hernando Becerra fue desplazado hace 15 años y finalmente él y su familia han logrado establecerse en el nororiente colombiano tras registrarse como víctimas del conflicto, como lo indica el alto consejero para el conflicto, Rodrigo Pardo.
El posconflicto es una oportunidad para asentar una paz estable y duradera.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. El jugador estelar del baloncesto de la NBA, Dwyane Wade, se marcha a casa al tomar el miércoles la emotiva y difícil decisión de abandonar las filas del Heat de Miami, donde jugó durante 13 temporadas para firmar un contrato con los Bulls de Chicago. Wade suscribe un convenio por 2 años con los Bulls a cambio de $47 millones. Miami ofrecía solo 40 por el mismo periodo para que Wade siguiera vistiendo el único uniforme que ha usado durante toda su carrera en la NBA. Con esos colores, Wade fue elegido 12 veces para el Juego de Estrellas, se coronó en 3 ocasiones campeón de la liga y fue elegido el jugador más valioso de la final de 2006 cuando alcanzó la condición de astro. Ahora vestirá la camiseta de su ciudad natal. Y hoy jueves se juegan semifinales femeninas en Wimbledon. En primera instancia, Serena Williams enfrenta a Elena Vesnina con la doble meta de ganar para avanzar a otra final de Grand Slam y asegurarse de seguir como número 1 del mundo el próximo lunes. A continuación, Venus, su hermana mayor, tiene un gran desafío a los 36 años frente a Angelique Kerber, quien apunta a ser la nueva líder del ranking de la Asociación de Tenis Mundial y para eso debe ser campeona y esperar que Serena pierda en su semifinal. En el césped de la Catedral del Tenis, Serena, con 34 años, redobla la apuesta en un certamen particular, es que la estadounidense viene de alcanzar 300 victorias en torneos de Grand Slam. En el fútbol internacional, torneo Eurocopa de Naciones, 3 minutos le bastaron a Cristiano Ronaldo para poner a Portugal en la final de la Eurocopa. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos al comienzo del segundo tiempo, cuando el capitán luso anotó con un majestuoso cabezazo y asistió en la conquista de Nani, con lo que Portugal doblegó el miércoles 2-0 a Gales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar, las noticias del mundo del espectáculo.
¡Mayday! ¡Mayday!
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Tony Cano. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. A finales de septiembre del año pasado, se conoció la noticia del suicidio de Katrina White, exnovia de Jim Carrey. White había decidido acabar con su vida días después de haber terminado su relación con el reconocido actor. La joven había dejado una nota de despedida. He pasado 3 días en la incredulidad de que no estás aquí. Podría seguir con el corazón destrozado, tratando de acomodar las piezas. Podría, solo que ahora no tengo la voluntad, escribió la ex del actor. La nota concluye diciendo: Jim, te amo. Por favor, perdóname. No soy parte de este mundo. Marvel sigue con su interés de fomentar la diversidad dentro de su universo de superhéroes. Miles Morales fue uno de los cambios más populares de la compañía de cómics, pero no ha sido el único. Ahora el nuevo cambio ya está confirmado, y lo hizo la revista Time en exclusiva, anunciando que el próximo Iron Man será una mujer de la raza negra. La firma sigue trabajando en un nombre que se adapte más al nuevo personaje. Se trata de Riri, una joven ambiciosa y dedicada a la ciencia y quien ingresa a la famosa universidad de MIT a la edad de 15 años, llamando la atención del propio Tony Stark cuando construye su propio traje de Iron Man en su dormitorio. Más de 20 artistas, entre ellos Jennifer López, Selena Gómez, Juanes, Britney Spears y Gwen Stefani, presentaron sus voces para Hands, un nuevo sencillo producido en honor a las víctimas de la masacre en Orlando que fue lanzado a la venta este 6 de julio. La canción fue creada en días posteriores al tiroteo en la discoteca Pulse, en el que murieron 49 personas. Varios cantantes fueron contactados para interpretar el tema y 24 se mostraron dispuestos a colaborar y grabar sus respectivas voces, aun cuando no estaban presentes en Estados Unidos. La idea de los compositores era crear un tema que no fuera a pasar de moda, un himno en honor a los fallecidos. Todo el dinero que se recaude con la venta del sencillo será utilizado para brindar ayuda y servicios a las familias de las víctimas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.
Y en el cierre de Buenos Días América, otra noticia. 3 nuevos tripulantes, una estadounidense, un ruso y un japonés, se dirigen a la Estación Espacial Internacional a bordo de una recientemente rediseñada nave espacial Soyuz. Kathleen Rubens, Anatoly Ivanishin y Takuya Onishi despegaron del Centro Espacial Ruso de Baikonur, en Kazajstán, a primeras horas del jueves para el inicio de un viaje de 2 días a la Estación Espacial Internacional, donde se unirán al comandante estadounidense Jeff Williams y a los tripulantes rusos Alexei Ovchinin y Oleg Shripochka. La nueva tripulación pasará 4 meses a bordo del orbitador, donde Rubens, una experta en biología molecular, se convertirá en la primera persona en realizar la secuencia del ADN en el espacio. También realizarán cientos de otros experimentos científicos e instalarán un nuevo puerto de acoplamiento que permitirá que naves espaciales privadas se acoplen a la Estación Espacial Internacional. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Agradezco su gentil sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Suleiman Tarawali. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.